En 2010, un programador web llamado Jed Matcalef se interesó en Bitcoin y usando un viejo dominio que tenía llamado mtgox.com, siglas de Magic the Gathering Online Exchange, un proyecto que no prosperó sobre intercambio de tarjetas Magic, comenzó la primera web de intercambio de Bitcoins, un Bitcoin Exchange. Por lo general, ser el pionero de una tecnología emergente te convierte en el referente y líder de esa nueva movida. Y ese fue el caso para mtgox, vamos a decirle mtgox, gox o mtgox. Durante toda su existencia, fue el compra y venta líder de Bitcoin. Aún con la creciente competencia, manejaba el 70% de las transacciones de Bitcoin globales. Estaban procesando alrededor de 100.000 Bitcoins al día, que es aproximadamente 15 millones de dólares de aquella época. Podías comprar Bitcoins en yuanes, libras, rublos y muchas otras monedas. También podías hacer lo opuesto, vender tus Bitcoins por cualquiera de esas monedas y te las transferían a tu cuenta bancaria. mtgox era el jefe, la referencia de todo eso. Pero un día de 2014 todo acabó, de pronto y sin aviso. mtgox se cerró y quedó offline. En ese momento, adentro de mtgox habían 750.000 bitcoins, era el 7% de los bitcoins del mundo, un equivalente a 450 millones de dólares. El primer comunicado decía que los bitcoins habían sido robados, pero ¿qué pasó? Una serie de eventos desafortunados, muchos. La tecnología de Bitcoin es bastante compleja. Investigadores, policías, agencias gubernamentales no tenían los recursos para investigar qué fue lo que pasó ni cómo. Entonces Kim Nielsen aparece y es un consultor de software general. Mayormente trabaja en desarrollo de software, pero también hace análisis de blockchain, la tecnología sobre la cual se monta el Bitcoin. Se refiere a su labor como arqueología del blockchain. Era cliente de mtgox y si bien no perdió mucho dinero con el desastre sucedido, tampoco fue que se lo tomó muy bien. Decidió ponerse a investigar por su cuenta qué fue lo que había pasado. Estuvo 3 años estudiando blockchain, el log de las transacciones hechas con Bitcoin, intentando contar cuánto dinero entraba en mtgox, cuánto dinero salió. No es una tarea fácil, son 40 GB de datos repartidos en millones y millones de transacciones. Tuvo que encontrar nuevas maneras de manejar esa información, de buscar formas de buscar más veloces. Incluso llegó a pedir información de ayuda al CEO de mtgox, quien algunas veces lo hacía. Ayudaba bastante el hecho de que ambos vivieran en Japón. Kim Nielsen dice sobre el asunto: una de las cosas que hacen difícil decir qué fue lo que pasó es que fueron muchas las cosas que pasaron. Algunas de ellas están conectadas, pero otras no. Cuesta encontrar una respuesta que lo explique todo de forma satisfactoria. Para entender dónde empezó a fallar, hay que ir al principio y entender que Jed Matcalef, el fundador, creó el sitio web desde cero él solo. Eso fue en 2010. En 2011, habían dos exploits relacionados a las extracciones de Liberty Reserve. Liberty Reserve es una compañía que mtgox usaba para hacer las transferencias de persona a persona. Era un servicio vinculado a su backend que permitía mover dinero, pero Jed cometió algunos errores al agregar el servicio a su sitio. Un usuario simplemente podía inyectar código XML para anular los parámetros de la API request enviada a Liberty Reserve para obtener más dinero del que realmente retiró de mtgox. Entonces, los hackers estaban retirando más de lo que se les debería permitir al usar este código mal implementado, lo hicieron bosta. Pero ese no fue el único problema que tuvo Jed con Liberty Reserve. Los usuarios ingresan cuánto dinero querían retirar, pero el código no hace un chequeo de si el balance da negativo. Estaban sacando más dinero del que pedían e incluso del que tenían. Jed se encontró estos bugs y los solucionó, pero no fue hasta que ya había perdido 50 mil dólares de esa época. Entonces Jed Matcalef y Mark Karpeles habían empezado a hablar de negocios. Jed se estaba dando cuenta de que el sitio requería más tiempo del que podía dedicar. Entonces Mark mostró interés en hacerse cargo del sitio. Mark era un programador web de Francia, pero recientemente se había mudado a Tokio, Japón, donde mtgox estaba localizado. Por un precio muy bajo y sumado a un porcentaje de las ganancias de los próximos 6 meses, Jed casi le cede a Mark Arpeles la propiedad del sitio. Pero antes de que esto se concretara, algo terriblemente jodido sucede. Alguien se metió en los servidores de mtgox y robó la billetera caliente de bitcoins. La billetera caliente es la billetera bitcoin que usaba mtgox conectada a internet para realizar todas las transacciones diarias. Es distinta a la billetera fría, que sería una de respaldo sin acceso a internet en algún lugar a salvo así. Quien fuera que tomó la billetera caliente transfirió todos los bitcoins de esa billetera a la suya propia. Y eso fue alrededor de 80.000 bitcoins que desaparecieron y en realidad todavía están intactos en el blockchain hasta el día de hoy. Es muy probable que hayan sido destruidos accidentalmente o algo así, el acceso a ellos. Dado que estos 80.000 bitcoins han sido robados, por supuesto, y en este punto ya no tenían liquidez. MTGOX era prácticamente insolvente tan pronto como Mark Garpelé se hizo cargo. Ya empezó con una empresa que adeudaba plata. Y se cree que no fue solvente por un solo momento durante todo el tiempo que existió bajo el control de Mark Garpelé. Es decir, si todos los usuarios querían sacar sus Bitcoin del exchange al mismo tiempo, no sería suficiente para todos. Muy relacionado al video este que puse sobre el círculo del dinero. Un esquema Ponzi sería en esta etapa el MTGOX. Mark Garpelé ahora dirige MTGOX desde Tokio. Esto hablamos del año 2011. Está en Tokio. Pasan unos meses bajo su dirección y Mark estaba en el proceso de averiguar dónde debería conservar los Bitcoin de la empresa. Tenía algunos en los servidores de la empresa, otros offline y algunos más en su computadora personal. Por ese tiempo parece que alguien pudo acceder a la computadora propia de Mark, que en ese momento en particular parece que no era bastante segura su computadora. Y en ese momento tenía 300.000 bitcoins de MTGOX en su propia máquina. Y un ladrón que estaba chusmeando tuvo suerte, lo encontró y se escapó con él, con los 300.000 bitcoins. Obviamente, esta es una gran cantidad de bitcoins perdidos, pero nunca llamó la atención a los medios porque en realidad el ladrón, al parecer, se puso nervioso y se ofreció a devolver todos los bitcoins a cambio de un pequeño impuesto al boludo. Le dijo, mira, vamos a hacer algo, te devuelvo mejor los bitcoins, pero no me investigues. Se ve que era un hacker medio berreta que tuvo suerte nada más. Entonces, ante la chance de que lo investigaran y lo encontraran al toque, si no había borrado todas las huellas, dijo, te devuelvo esto, déjame 3.000 bitcoins nomás de los 300.000, arreglamos. Luego, junio del 2011, Mark solo lleva 3 meses siendo dueño de MTGOX. En algún momento alguien volvió a entrar en los sistemas de Gox. Probablemente pudieron tomar un pequeño volcado de datos de la tabla de usuarios que contenía cuentas y sus hashes de contraseña y todo. Quien quiera que haya robado este pequeño volcado de la base de datos también pudo aplicar la fuerza bruta a una buena cantidad de las contraseñas, incluida la contraseña de la cuenta de administrador de Shed. Parte de tener una cuenta de administrador en MTGOX significaba que tenías acceso al dashboard, al panel de control, y podías ver las tareas administrativas, manipular los saldos de las cuentas y cosas así. Quien se metió en esto hizo un buen uso de esa pequeña característica y comenzó a agregar cantidades locas de bitcoins a nuevas cuentas. El hacker estaba creando bitcoins de la nada y vendiéndolos lo más rápido que podía. El bitcoin valía alrededor de $17 en ese momento y este hacker vendió tantos bitcoins que bajó el precio hasta un centavo cada uno. Algunas personas compraron miles de bitcoins a ese precio y el mercado se había vuelto loco y tocó fondo. Luego el ladrón volvió a comprar el bitcoin barato e intentó mover el bitcoin en la otra dirección, pero Mark Garpelé vio que sucedía este desastre y cerró los servidores. Sabía que algo andaba muy mal e investigó. Incluso contó con la ayuda de otros para investigar la situación. MTGOX permaneció desconectado durante días. Eventualmente descubrieron que el hacker entró y colapsó el mercado, por lo que Mark revirtió el sistema para deshacer todas las operaciones durante el tiempo de colapso. MTGOX volvió a estar en línea con el precio restaurado a $17 por Bitcoin, pero el hacker no estaba completamente con las manos vacías. Entre todo el tejimaneje, el hacker se quedó con 2.000 Bitcoins. Con esos 2.000 bitcoins que MTGOX tendría que cubrir extra, Mark estaba pensando aún en hacer crecer la operación hacia Europa. A fines del verano del 2011, hubo otro exchange de bitcoin en Polonia llamado Bitomat que destruyó accidentalmente sus propias existencias de bitcoin. Se dice que tenían su billetera en una máquina virtual que accidentalmente se borró o algo así. Eso destruyó 17.000 bitcoins. MTGOX estaba buscando expandirse y tener licencias locales y todo eso para operar en los mercados locales. Intentaba establecerse en Europa. Mark vio esto como una oportunidad para ingresar a Europa adquiriendo Bitomat y cualquier registro de empresa que tuvieran a cambio descubrir esa deuda. Básicamente, MTGOX absorbió todo Bitomat, incluidos los 17.000 bitcoins en las tenencias de clientes. Diciendo, joder, Mark, tío, haces negocios generando riquezas, no deudas, pero bueno, esto es normal dentro de las finanzas, se compran y se venden deudas también. En este punto, Mark solo había estado manejando MTGOX durante unos 5 meses y ya le faltaban $50.000 en efectivo y 100.000 bitcoins. Si bien en el conjunto de habilidades de Mark estaba principalmente la programación, creía que MTGOX podía cambiar y convertirse en una empresa muy rentable. Tenía toda la intención de que fuera un éxito. Estaba un poco por encima de su cabeza. No pasó un mes más y ya hay otra brecha. Sí, otro incidente en el que parece que alguien ha entrado en el sistema. Tienen acceso a la base de datos en sí, no a un volcado de una tabla. Hay que recordar que el hackeo de junio también implicó sacar información de la base de datos. Esta vez, sin embargo, Definitivamente parece ser que el atacante tiene acceso a la base de datos y que puede realizar cambios directamente en ella. Y lo hacen. Alteran los saldos de las cuentas. Pueden borrar las cuentas. Intentaron borrar sus huellas también de esta manera. Por eso, este incidente es un poco más difícil de rastrear porque toda la evidencia parece haber sido borrada. Kim Nielsen, el investigador, el perito que viene investigando el caso de forma privada, llegado a este punto, ha reconstruido algunos de los registros básicamente rellenando los espacios donde debería haber habido registros, pero no hay ninguno. O hay registros huérfanos en la base de datos que sugieren que algo se ha eliminado y todo eso. Probablemente, y según las mejores estimaciones, se sacó algo un poco menos de 80.000 bitcoins de MTGOX en ese ataque. Mark no detectó esta falla de seguridad hasta después de que los bitcoins ya se transfirieron fuera de MTGOX, por lo que no pudo evitar que ocurriera este robo. Ahora, a Gox le faltan casi 200.000 bitcoins. Al mes siguiente se produce otra falla, y esta es la más grande de todas. La billetera caliente. El mismísimo archivo wallet.dat fue robado por alguien con acceso al sistema. Una vez más, un hacker irrumpió en el sistema y robó la billetera Bitcoin de MTGOX. El ladrón movió rápidamente los Bitcoins a su propia billetera, pero debido a que tenían el control de la billetera caliente principal de MTGOX, cualquier depósito nuevo en esa billetera, el ladrón también podría tomar esos fondos. Durante mucho tiempo, MTGOX no detectó nada de esa actividad. Kim Nielsen nos cuenta que este robo se prolongó hasta al menos una buena parte del 2013, esto es casi 2 años completos. Para cuando finalmente fue detectado y detenido, el ladrón había podido desviar 650.000 bitcoins de GOX. Este es el gran robo en el que la mayoría de la gente estará pensando cuando hable de MOX, de MTGOX y aparece en todos los medios. Quizás se pregunten por qué Mark no cifró la billetera. Bueno, irónicamente, la función para cifrar las carteras Bitcoin se lanzó unas semanas después de que se produjera el robo. Simplemente no existía una tecnología para cifrar las carteras Bitcoin en ese momento. También pueden estar preguntándose por qué Gox fue el objetivo de estos ataques. En palabras de Kim Nielsen, Bitcoin es básicamente hackeo incentivado en el sentido de que ahora al haber cosas como criptomonedas, en realidad se puede robar dinero real simplemente pirateando computadoras, mientras que anteriormente solo se podía adquirir los medios para robar el dinero y todo eso. Se pueden obtener datos y retenerlos para pedir un rescate y todo eso, pero con Bitcoin y otras criptomonedas se puede robar el dinero real de los sistemas digitales. Eso aumenta el riesgo en una magnitud fácilmente, ya que ahora es mucho más lucrativo para los piratas informáticos atacar los sistemas de Gox. Era una espada de doble filo en el sentido de que fue pionera en muchos mercados, pero también, dado que fue la primera, no es como si se tratara de una gran empresa establecida que gastó millones en desarrollar un software seguro o algo. Era solo una base de código amateur que luego intentaban mantener parchada y de alguna manera manejar la carga a lo largo de los años. Nunca fue un intercambio profesional de la forma en la que las personas que depositaron su dinero probablemente pensaban que era o quisieran que fuera. Aunque para este momento Gox había perdido más de 80.000 bitcoins, 800.000 bitcoins, los problemas no se detuvieron ahí. Otro error en el código base de MTGOX tuvo un problema al procesar transacciones. Esto apareció como un depósito para las cuentas de usuario a pesar de que no había nuevos bitcoins entrando. Identificaba erróneamente esas transacciones como poner nuevos bitcoins en cuentas de usuario. Era un poco menos de 50 cuentas, pero obtuvieron bitcoins gratis por alrededor de 45.000 bitcoins en total. Fueron otros 45.000 bitcoins. Durante ese mes de octubre de 2011, Mark Carpelés implementó un nuevo sistema de billetera de MTGOX que se había programado él mismo en un intento por tener un servicio más seguro, pero cerca de fines de 2011 su nuevo sistema de billetera tuvo un error de programación. Esto significaba que una serie de retiros en realidad enviaron bitcoins a direcciones no existentes, que es lo mismo que destruir bitcoins. Son alrededor de 2.500 bitcoins que se destruyeron debido a esto. Gox no tuvo más robos o intrusiones desde que se agregó el nuevo software de billetera. Parece que su seguridad mejorada estaba funcionando, pero Mark sabía que se habían perdido muchos bitcoins y que MTGOX era insolvente. Trató de mantener todas estas infracciones y robos en secreto y oculto al público. No quería arruinar la reputación del Gox como líder de los intercambios de Bitcoin, por lo que trató de mantener todo en secreto estas fallas y violaciones a la seguridad. Las cosas salieron bien para Mark y MTGOX en 2012. No se produjeron infracciones importantes. No se produjeron grandes errores de programación que provocaran la pérdida de Bitcoin y MTGOX continuó dominando el mercado como el mayor intercambio de Bitcoin. Parecía que Mark finalmente había tenido las cosas bajo control y poco a poco estaba recuperando sus pérdidas. A mediados de 2013, MTGOX manejaba el 70% de las transacciones de Bitcoin del mundo, que eran alrededor de 150.000 Bitcoins por día. A pesar de que era el líder de los intercambios de Bitcoin, no había tantos empleados trabajando para MTGOX. Mark hizo gran parte de la programación él mismo, pero tuvo algunos otros desarrolladores que lo ayudaron. No está claro si Mark pensó que podía manejarlo él mismo o si le costaba confiar en los demás, o tal vez no tenía dinero para contratar personal. En 2013, MTGOX quería expandirse a los Estados Unidos, por lo que acordó utilizar una compañía llamada CoinLab para manejar todas las transacciones de América del Norte. Gox les dio 5 millones de dólares para comenzar, pero por alguna razón este trato salió mal y CoinLab presentó una demanda contra MTGOX por incumplimiento de contrato. CoinLab buscaba 75 millones de dólares y se quedaron con los 5 dólares que MTGOX le había dado. Creo que esta demanda aún continúa hoy. Más tarde, en el verano del 2013, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió una orden para incautar dinero de MTGOX. Habían estado en violación de actuar como transmisores de dinero no registrados en los Estados Unidos. Un crimen del que hablo en el video El Círculo del Dinero es Fraude, el cual dejo el link en la parte superior de la pantalla. En total, el Department of Homeland Security confiscó 5 millones de dólares de MTGOX. También se descubrió que Mark estaba corriendo un trading bot. Kim Nielsen dice: no sé quién tuvo la idea original. Se filtró un correo electrónico donde Mark y Jed lo están discutiendo y Jed, entre otras cosas, sugiere que tal vez pueda realizar compra y venta en su propio intercambio de cripto para manejar el tipo de cambio como una forma de recuperar los fondos. Pero al parecer, si Mark ponía un circo, le crecían los enanos. Este bot parece haber comprado caro y vendido barato mientras estuvo activo, todo lo contrario a lo que se esperaba que haga. Este trading bot que estaba ejecutando se llamaba WillyBot y hay un documento que lo explica en detalle. Sin embargo, en el momento en que salió en las noticias, era solo una especulación, pero la especulación resultó ser acertada. Kim nos dice: la forma en que Mark había implantado este mecanismo de comercio interno, en realidad guardaba todos los registros para que sea posible obtener información bastante precisa de qué trabajo se hizo o no. No parecía borrar ningún registro ni nada por el estilo. Al analizar los registros y sumar los intercambios, este bot dio como resultado que Mark perdiera 50 millones de dólares adicionales y 22.000 bitcoins. En febrero de 2014, Gox, de repente y sin previo aviso, detuvo todos los retiros de su sitio. Mark dijo que estaban haciendo algunos parches de seguridad, pero unas semanas después, MTGOX, el mayor exchange de bitcoin del mercado, se cerró por completo. El sitio web se desconectó y simplemente devolvió una página en blanco. Las protestas comenzaron fuera de la oficina de Tokio. Miles de clientes estaban furiosos. MTGOX había cerrado sus puertas, aparentemente quedándose 850.000 bitcoins, pero en realidad las arcas de GOX estaban completamente vacías. A finales de febrero, GOX se declaró en bancarrota en Tokio, afirmando que había perdido los 850.000 bitcoins, que valían 470 millones de dólares. Nadie creía que Mark hubiera perdido tantos bitcoins. Eso es el 7% de todos los bitcoins del mundo. La gente simplemente no podía comprender cómo se podía perder una cantidad tan grande de bitcoins. Se perdió, pero no todo de una sola vez. El mes siguiente, al mirar a través del antiguo sistema que estaba en uso en 2011, Mark Carpelés encontró una billetera en el sistema que todavía tenía 200.000 bitcoins. Esto redujo las pérdidas totales a 650.000 bitcoins. En agosto de 2013, la policía de Tokio arrestó a Mark Carpelés, no por perder 650.000 bitcoins, sino por cargos de malversación y fraude. Los fiscales japoneses lo acusaron de agregar falsamente bitcoins a las cuentas de los inversores y luego trasladarlo a su propia billetera. Ha seguido declarándose inocente de estos cargos. En cuanto a los ladrones que robaron el dinero de Gox, solo una persona ha sido capturada y arrestada. Su nombre es Alex Vinnik y es de nacionalidad rusa y fue detenido en Grecia. Fue arrestado por lavado de dinero, pero la evidencia muestra que tenía algunos de los bitcoins que fueron robados del exchange de bitcoins MTGOX. Sin embargo, el hecho de que los tuviera no significa que los haya robado. Solo lo acusaron de lavar dinero, no de robar el bitcoin. Un año después de su arresto, Mark Carpelés fue puesto en libertad bajo fianza y actualmente reside en Tokio. Todavía se encuentra en el proceso legal de su arresto por la quiebra de MTGOX. Esos 200.000 bitcoins que se encontraron se han mantenido intactos desde que se los encontró. El caso de quiebra le impide tocarlos, pero desde 2014, cuando MTGOX se declaró en bancarrota, el precio de Bitcoin se ha disparado. En el momento de esta grabación, ahora vale de más de 10.000 dólares por Bitcoin. GOX debe a sus acreedores 450 millones de dólares, que es lo que los tribunales japoneses han congelado como lo que él debe. Pero sus 200.000 Bitcoins ahora valen 2.000 millones de dólares. Si tuviera que pagar a todos sus acreedores hoy, podría irse con más de 1.000 millones de dólares. Kim Nielsen dice, sin duda, la industria y la comunidad han aprendido mucho de lo que ocurrió en MTGOX. Como dije, la mayor parte de la razón de la caída de MTGOX es que le quedaba grande el poncho, por así decirlo, porque era el primero de su tipo. No había mejores servicios reales en 2011 ni nada por el estilo. Y como puede decirle cualquier persona que haya estado en una startup inicialmente exitosa, puede ser realmente difícil mantenerse al día con la inversión real de tiempo necesario para mantener la tecnología actualizada. Varias cosas se pueden sacar como aprendizaje del caso de MTGOX. Primero y principal, el cifrado de los archivos que son importantes de la empresa. Las bases de datos que tengan acceso por seguridad de dos pasos. Y luego, como siempre, si el proyecto es grande y es crítico, no confiar en el código de uno mismo. Siempre ver, tener una segunda opinión de algún colega o solicitar una auditoría externa para ver los puntos flojos, hablando de seguridad, de nuestro código. Eso es importante y al día de hoy para los exchanges de Bitcoin es está reglamentado, es solicitado de forma legal para poder actuar en el mercado estadounidense y otros países. Ha madurado mucho el mercado del exchange. Ha madurado mucho el mercado del exchange de Bitcoins. Y bueno, se ven esas mejoras que en la época de MTGOX ni se planeaban, no se pensaban. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. Le dan me gusta al video, lo comparten y se suscriben al canal para esta nueva serie de crímenes cibernéticos. Nos vemos, estoy atragantado, se cuidan, nos vemos, chau.